Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. 2 horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co.
La noche escapa española que con su negrura te supo embozar. Patio que huele a noviazgo, a copla y a rosas y a flores de azar. La noche escapa española que con su negrura te supo embozar. Como un clavel que revienta, tu boca sangrienta un beso me dio. Y en este beso quedamos la noche, las coplas, las rosas. Así yo, tras de la reja de encaje, los tiestos de flores pudieron oír lo que en un bajo suspiro, suspiro de mi alma te quise decir. Repicar de castañuelas que el patio gitano de fiesta llenó. Beso que ha sido el más mío,
muy,
aquel que tuvo.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. El invitado es el tenor mexicano Néstor Mesta Chaires. Nació en Ciudad Lerdo, murió en México a los 63 años, apodado el Gitano de México. Interpretó temas españoles, bolero, música romántica. Este es Españolerías. Buenas tardes, hombre. ¿Cómo vas?
Hola. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo me oyes?
Muy bien, en el clima cálido de la bahía más linda de América, señor.
Sí.
Estás en Santa Marta, ¿no?
Sí, esa música, sí, un saludo a todos. ¿Cómo te está yendo, Hernán?
A mí muy bien. Esperemos que a la salida de usted en Santa Marta haya la misma acogida de aplausos y de firmas. Bueno.
Ah, bueno. Muy.
No te vas a esconder.
No, señor, para nada.
Y será para muy nada. Fácil. A los oyentes que van al Simón Bolívar lo van a reconocer, es muy fácil. Bueno. Entonces.
Hernán, esta canción está una locura.
Españolerías.
La verdad que me trae unos recuerdos como de la mismísima época de Raquel Meller, o no sé. No, de verdad, es muy interesante. De Sarita Montiel, la época de Sarita Montiel, no sé.
La reina del cuplé. Bueno, Néstor Mesta Chaires fue intérprete preferencial de temas de Agustín Lara y María Grieber. Bueno, un tenor de una calidad enorme. Bueno.
María Grieber, una gran compositora mexicana.
Sí, señor. Así es, doña María Grieber, por favor, cuando se refiera a ella. Doña María. Hola,
sí, señor.
Martín. Dejemos a María Grieber en paz. Y, por favor, el numeral para este día lunes, hombre.
Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Ya, tranquilo. Porque la temática es sencilla para los delanteros goleadores. Por ejemplo, ¿usted cree, amigo oyente, tuitero, que Miguel Ángel Borja recuperará su nivel? Y en el Unión Magdalena, ya que estamos por lado de Santa Marta, Márquez encontró su lugar en el mundo. 4 goles en 4 partidos. En Millonarios creo que había hecho un tiempo largo 3. Bueno, no lo ponían tampoco muy seguido que digamos. Pero el hombre es el que lidera el Unión Magdalena, que más que ser líder provisional o definitivo, como lo quieran llamar, en esta cuarta jornada, ha logrado mejorar su promedio. Ya está subiendo gracias a la victoria que obtuvo en Pasto, ¿no?
Sí, bueno. Ganó bien, 2-1, goles de Gil Uribe y de el Caballo Márquez, el segundo, muy buen gol, que revisaron el VAR, y sí, efectivamente, tenía que ser gol, porque estaba habilitado el gran número 9 en Unión Magdalena.
Hombre, fuera de preguntas, me llegó en un Twitter una pregunta de la señora Mireya Jaramillo, que le hablemos de quién fue Kempes, porque ella se enteró en un partido que el estadio era el nombre, llevaba el nombre de Mario Kempes, que quién fue.
Monstruo.
Pues yo le diría que básicamente un jugador destacadísimo en Rosario Central, pasó por River, gran figura en el Valencia español, y por supuesto, un hombre importante en el título de Argentina, título mundial del 78, ¿no es cierto?
Qué monstruosidad de jugador, el goleador de ese mundial. Además, un eximio cabeceador, una zurda prodigiosa, potente, figura del Valencia de España, también jugó en River. Y Mario Alberto Kempes nació en una población, en un municipio que llama Belville, en Córdoba.
En Córdoba.
Qué tremendo goleador, Hernán. Sí, qué monstruosidad. Él jugó también el Mundial del 74, pero se destacó en el Campeonato del Mundo del 78. Goleador y campeón.
Es. Sí, señor. Hombre, a propósito de Córdoba, Argentina, un saludo a el Turco Amado que se está recuperando en temas de salud. Saludo para el volante de enorme rendimiento en nuestro fútbol. Bueno, Martín, César Augusto Aguirre desde Ámsterdam, Países Bajos, quiere saber qué piensan o qué pensamos sobre la maldición que acecha a los últimos campeones del mundo desde el Mundial 2006. Él dice, mire, el único equipo que logró cortar esa racha fue la selección brasileña en el Mundial del 2006, ya que después de quedar campeón en el 2002, fue eliminada en cuartos de final.
Sí, mira que fueron, digamos, él habla sobre todo de esos equipos que venían de ser campeones del mundo.
Cierto.
Entonces, por ejemplo, en 2010 Italia venía de ser campeona contra Francia en esa final, y fíjate que Paraguay y Eslovaquia terminan clasificando en primera fase, Italia eliminado. En 2014 España eliminada también por Países Bajos y Chile, fueron adelante, y en el 2018 Alemania, que había sido campeona del mundo en el 2014, en primera fase eliminada, Hernán. Corea del Sur, México le pasaron por encima.
Es cierto. Ahora, no se puede, pues, establecer una norma, pero yo creo que muy pocas selecciones soportan con la misma estructura dos mundiales. Quizás Brasil del 58 y del 62, que fueron campeones mundiales en ambas, pero muchas, por ejemplo, Argentina fue en el 78 y cayó en el 2002, no pasó nada con ella.
Hernán, ¿te acordás que Italia en el 34 y 38?
También, campeón. Sí, señor.
También fue seguida campeón.
Pero no es habitual, Martín, es muy difícil.
No, muy, muy difícil, muy raro, eso es muy raro.
Es como nosotros, hombre.
Los equipos acá, ¿viste?
Fíjate que 90 y 94 más o menos era la misma idea y la misma base, ¿no? Pero bueno.
Hay un síndrome del campeón. En Colombia sí que ha pasado, ¿no? Que el campeón viene al siguiente torneo y le va mal.
Los oyentes ya entienden, él se ha puesto en este momento la camiseta del Cali, que fue campeón hace poco y ahora manda por allá en la zona.
Desastre. Bueno. Sino todavía tiene algunos ahorros por lo del promedio. Sí. En reclasificación sí está mal ahora, en el promedio para el descenso todavía está lejos, pero eso va acumulándose. Ustedes, es muy preocupante, ¿no?
Hola, Martín, pero hablemos un poquito de la tabla de posiciones en Colombia, de esta cuarta fecha, advirtiendo que hoy tenemos partido pendiente, ¿no? Deportivo Pereira, Deportivo Cali, ¿no?
Ay, ay, ay. Bueno, Hernán, si no, pues el líder es Unión Magdalena.
Es cierto.
10 puntos. Segundo, Millonarios, 8 puntos. Tercero, Pasto, 7 puntos. Cuarto, Junior, 7 puntos. Quinto, Alianza Petrolera, 7 puntos, Hernán. Entonces, digamos que esto apenas empieza, hay que estar tranquilos. Está Once Caldas sexto con 6 puntos, séptimo Medellín con 6 puntos, octavo Tolima con 5 puntos. No sé, ¿sigo?
No, es que hay dos detalles, Martín, sobre esta jornada. Por ejemplo, es evidente que la ausencia de Mariano Vázquez en Pasto aflojó al equipo que venía funcionando bien, porque estaba suspendido por una imprudencia de él, hay que decirlo, no fue porque, ¿no?
Y lo Oye, otro, pero qué rendidores esos jugadores del Unión, ¿no? ¿Sabes? Sí,
yo te dije, Martín, y en Santa Marta van a correr, ¿oíste? Te lo digo de una vez, allá va a ser complicado. Bueno, pero ¿sabes que también hay preocupación? El caso de Cariaco González, que salió lesionado, Martín, y hoy estaban pendientes del alcance de la lesión, ¿no? Cariaco,
sí.
Que
ahora, lo destacado de Junior Santa Fe. Junior le pasó por encima por un momento Santa Fe, pues imploraba pues por un mejor juego, sí, porque fue, se vio ocluido por un verdadero torrente volitivo incontestable para los jugadores de Santa Fe ante pues los ataques lacerantes que salían de múltiples sectores por parte de Junior. Qué golazo el de Deosa, ¿no?
Sí, ese fue el gol de la fecha. O el tipo le pegó a eso.
Pero el de Mantilla. El de Mantilla y el de Osa.
Me gustó más el. Pues me gustó a mí. El de Osa es que se llama, ¿no?
Sí. De Osa. Ex Huila. Que estaba en los Estudiantes de La Plata.
Cuando vos mencionás esa palabra, ocluido, uy, me acuerdo es de una oclusión intestinal, si no le deseo a nadie, yo.
No, eso es una locura. es terrible.
Esas palabras es traen reminiscencias. Bueno,
hola. Traen algún espanto.
Tienen razón la gente, los hinchas de Santa Fe. Dice, mire, estamos armando un equipo, pues dentro de las posibilidades, ¿no? ¿Por qué dejaron ir a Pedrosa, que lo hacía bien en el medio campo? Santa Fe dirá, hombre, lo puse allá porque tengo un billete que me entra por un arriendo, digamos, del pase, si se puede llamar así, hay una opción de compra, era el momento del jugador. Y aquí viene la misma reflexión de siempre, Martín, la última palabra la tiene el jugador y la familia del jugador, porque claro, me cuentan que él cambió de los representantes o empresarios, no se quiso entender más con ellos, y se entendió con un empresario árabe, que fue el que finalmente concretó el paso de Pedrosa.
Albatín, se llama el equipo donde está Martín Campaña, el arquero.
Sí.
Albatín, sí.
Bueno.
Un equipo saudí. Y pues sí, en eso tenés razón, Hernán. Mira, vienen con una propuesta. El jugador quiere asegurarse pues un mejor futuro. No puedes detenerlo. Esto no es como antes. El jugador toma la decisión y tiene todo el derecho, por la carrera del futbolista es muy corta, y se presentan esas oportunidades donde le va mucho mejor económicamente, pues el jugador tiene todo el derecho. ¿Qué se puede hacer ante una propuesta de esas? Dejar al jugador ranchado acá y aplastado, pues no es la manera. Y además, no hay nada que hacer ante esto.
Además, el jugador queda a disgusto, Martín, porque siempre irá,
claro,
tuve la oportunidad, me cortaron el viaje, ¿no? Pero bueno, en todo caso, bajo la protesta, se fue Pedrosa. Me imagino que Santa Fe buscará cómo organizar la ausencia de él o a quién trae, no sé, se alcanzarán a traer a alguien, pues.
Está jugando Carlos Sánchez en La Roca con Rivera.
Sí, con
el
Rivera.
El tubérculo de Harold. El tubérculo de Harold, que es un volante ofensivo, pero lo están adecuando como un volante mixto desde atrás. Claro.
En el partido último salió, vi que lo relevaron, ¿no?
Es correcto.
Bueno.
Pero es un jugador que quiere ubicar ahí Arias ante pues la salida de Pedrosa, que era el titular.
Y he notado en Santa Fe que Carlos Sánchez lo tiene más tirado hacia atrás, hacia la zona central de defensas, para soltar a Aja por la zona derecha, ¿no?
Aja, que es el central que se vio, sí, me parece, superado por un jugador mucho más bajito que el Carmelo. Gana de cabeza,
Carmelo,
claro, de puro tiempista. Entonces Carmelo le gana a Aja y Aja le lleva a dos cabezas.
Sí, el problema es que él gana el que sabe en qué momento salta, en cuál instante salta. Él, claro, gana al otro.
Y sabe también, bueno, cómo la puso, ¿no? Yo creo que la puso muy bien Inestrosa, donde era. Parecía una jugada coordinada y ensayada.
No sé por qué me echan unos cuentos. Que Albornoz no estaba porque andaba por ahí en ciertas zonas que no convenían, pues no zonas del campo.
Ay,
¿no?
Ay.
Y Jesús Cabrera, que ahora ante la lesión de Cariaco, pues se supone que Jesús es el que tiene que entrar ahí, pero bueno, eso lo determinará el técnico, ¿no? Pero, hombre,
claro.
Albornoz, tranquilo, mijo. Hola.
Pero Albornoz, hermano, de verdad que Hernán te ha bancado, como dicen tus amigos allá por allá en las estranjas, te ha aguantado, Hernán te ha apoyado, te ha auxiliado, hombre, para que vengas a quedarle mal, hombre, Albornoz, no seas así con Hernán.
Tengo la inclinación de apoyar a todos los vagonios, hombre.
Esos vagonios siempre te salen con cajas destempladas.
No, pero ellos se recuperan de algo, es que el hombre se recupera. Bueno, Martín, selección femenina de Colombia, compromiso hoy, ¿no? Es hoy. Sí.
Hombre, Hernán, sí, 7:00 p.m. Demos la información de este importante torneo, Copa América Femenina de Fútbol, que ha sido un éxito en Colombia. Chile peleará, pues, por el repechaje al Mundial de Australia-Nueva Zelanda, ese repechaje en febrero en 2023. Van 3 cupos directos al Mundial y 2 a los Juegos Olímpicos de 2024. Hay que recordar algo, Hernán. Habrá finalísima de campeona de Copa América contra campeona de Eurocopa. Claro, así como vimos la de Italia-Argentina, ¿me entendés? Hoy Colombia-Argentina, mañana Brasil-Paraguay. Campeón, el equipo campeón, Hernán, de la Copa América Femenina, cupo directo al Mundial y a Juegos Olímpicos, ¿ya?
Pero la segunda también, si Colombia hoy gana, claro, que esperemos, va a la final, ya con el solo hecho de estar en la final, ya tiene cupo a Juegos Olímpicos y a Mundial Femenino.
Y a Mundial, lo que pasa es que la campeona, pues, tiene derecho a jugar la final de la contra la campeona de la Euro, la finalísima. Esa es la, digamos, lo que tiene, pues, que es muy interesante. Y de la tercera, pues, va al Mundial y también a Panamericanos.
A las peladas, les digo, pendientes del premio, niñas, no se lo van a dejar tumbar.
Y la cuarta, el repechaje al Mundial y a Panamericanos. La quinta, Chile, pues, va al repechaje y va a Panamericanos por ser la anfitriona.
Muy bien, tenemos a 1:00 p.m, 17 minutos, esta pequeña pausa comercial. Aquí me escribe Carlo sobre Márquez. En el país de los ciegos, el tuerto es rey. En Millos era uno más. Sí, bueno, pero se trata de encontrar si es jugador. El hombre se siente como pez en el agua en el Unión Magdalena. Allá no tiene problema, hace gol y vuelvo a decir, va a ser muy complicado ganarle al Unión en Santa Marta. Si fue capaz, Martín, en Pasto, una altura diferentísima a la de Santa Marta, de correr y ganar, ¿por qué no en Santa Marta? Que sea más fuerte.
No, es un equipo que las corre todas, que asfixia, que sofoca, y en la altura en Pasto, de verdad que un equipo de verdad muy abigarrado, muy recargado y vigoroso, de jugadores dispuestos, pues, al marcaje y a atacar cuando tenía los espacios.
No, y yo tengo una cosa para sintetizar: el equipo tiene hambre, y en el fútbol el que tiene hambre tiene ganas de ganar. Hoy, por ejemplo, y yo creo que se nos había quedado enmochilado ese tema, Martín, Rüdiger, el defensa alemán del Real Madrid, dijo, mire, señor, yo cuando era pequeño jugaba con 10 años ante unos grandotes de 17 años y lo hacía porque yo tenía hambre, yo tenía ganas de jugar, eso lo impulsaba a jugar. Y yo creo que hay equipos que necesitan tener, los equipos generalmente se aburguesan. Cuando vos tenés un plantel grande, jugadores estrellas que ganan mucho, llega un momento en que ya dan todo por ganado, ¿no es cierto? En cambio,
claro,
el que no ha recibido un premio, un estímulo, ese hombre, y esa es la ventaja que tiene el Magdalena.
Sí, pero, digamos,
no sé si juega bien, si estéticamente puede ser para aplaudir. No, pero aguántelo en la cancha, maestro, y ahí sí hablamos.
No, juega mejor y tiene eficacia. Bien lo de Claudio Rodríguez, ¿no? Que lo vimos como volante, ¿te acordás? Que el hijo de Perfecto.
El hijo de Perfecto.
En esa época, con Asís Clo Córdoba, jugaba con el Didi Valderrama, jugaba Lenis Faiyase, creo que también estaba, ¿no?
Rendimiento. Ven,
Pedro Blanco, ¿te acordás que Pedro Blanco arrancó en el Unión, luego va al Junior?
Uy, Pedrito que pegaba. Ve, ¿qué te iba a decir? Vamos a hablar de goleadores de Colombia, porque muchos se destacaron en la jornada. Pero antes hay que hablar del caso de Camilo Vargas. Resulta que el arquero colombiano del Atlas de Guadalajara va al partido contra Tigres de Monterrey. Y creo que fue a los 6 minutos. Hay una jugada rápida, ahí la vi, del Tigres. Él sale del área, en el primer intento no tiene problema. Se arma ahí y cuando le rematan ya como en media distancia, él está regresando hacia el arco y mete las manos y toma fuera el área. inmediatamente lo expulsan. Camilo Vargas.
Sí, Hernán, iban seis minutos bien expulsado. Sí. Pues sí, él trató de salvar a su equipo y pues él simplemente reacciona de esa manera, pero deja al equipo con 10. Sí. Y pues él pidió perdón luego, pues es un ídolo allá, ¿no? Es sí, campeón. Pero... Tigres ganó 2-0 a Atlas. Jugaron también Julián Quiñones, jugó 77 minutos. Y Luis Quiñones en Tigres jugó 73 minutos. Luis Quiñones, uno nunca habla. Ese jugador es figura en un equipo importante de México y es titular además. Luis Quiñones.
Así es. Hombre, pero lo que vos decís, no es que Camilo Vargas lo haya querido, por reflejos. El hombre vio que la pelota y no cayó en cuenta que estaba fuera del área seguramente.
Eso es así.
No bien expulsado, no hubo ningún problema. Bueno, eso le puede pasar a cualquier arquero. Ahora, hablemos, no, es que hay, en este momento, a ver, hagamos de, no le ayudemos a Lorenzo, que ayude el sol, pero si tuviera que escoger delanteros hoy en día para la selección, yo te digo, ayer lo de Miguel Borja entró, Martín, en 15 minutos el equipo hizo dos pase gol y el gol, quedaron enloquecidos con el hombre yo.
Ahora, Hernán, lo que pasa es que, claro, es importante que arranque de esta manera y que eso se mantenga, y que en los momentos clave, en los momentos fundamentales, aparezca también. Ahí se va a consolidar del todo, ¿no? En partidos en los que se requiere muchas veces, porque este partido, claro, entra, ahí se requería y él lo mejoró, él los ayudó. Ahora, va a haber partidos más difíciles, más importantes, y ahí es donde quiere que la gente... ahí es donde la gente quiere que él aparezca. Ahora, él ya lo hizo alguna vez en Copa Libertadores con Nacional, apareció en momentos clave.
Bueno, pero quiero solamente destacar una acción, la del primer gol que hace, no, el primer pase-gol que le hace a Palavecino, ¿es? Creo que sí.
Sí, a Palavecino de pecho, lo pone.
Yo te hago una pregunta, cuando él estaba en Junior o en la Selección Colombia, si él hiciera ese pase de pecho, ¿algún volante estaría muy cerca a él? Es que a eso vengo.
Sí, que jueguen.
Por eso, en la jugada de gol, cuando él hace el pase de pecho, está ese jugador, el otro jugador está 3 metros, Martín. O sea que los volantes le llegaron ahí. Entonces, el hombre
hay algo,
el otro, ¿no?
Hernán, hay algo que tienen los grandes equipos. Y es lo que hemos hablado antes, la sincronía de enjambre, de cardumen, que es un equipo que se mueva como una nube. Como una nube de moscas, entonces como un enjambre, ¿ves? Si eso se logra, pues va a tener siempre socios, va a tener cercanía, va a tener un equipo compacto, sólido, pero eso es lo más difícil de lograr, y eso lo tiene Gallardo muchas veces, lo ha logrado muchas veces con River, eso es dificilísimo, pero lo que vos decís al lugar, porque se necesita socios, se necesita compañía para descargar, para entregar, así pues.
Pero te digo, si él devuelve la pelota en la época que estaba en la Selección Colombia, ningún volante estaba próximo. En Junior no sé, pero aquí la devolvió y a 2 metros estaba un tipo que resolvía. Ahora,
que es un volante además, un volante que tiene atrás, pero acompaña.
Bueno,
pero todos sus jugadores tienen una ardentía enorme para ayudar a recuperar también. Entonces, sé, mantiene el equipo junto con socios, con
Martín,
con quien descargar, con quien sea opción de pase, ¿no?
Pero en uno me deja, Borja, no utilice ese enjambre de moscas, que es como la fritanga. Decir un enjambre de colibríes, que así le pusieron allá porque Borré le envió un mensaje de saludo y le dio por decirle colibrí, y eso se pegaron ahí mismo. Se llama el colibrí.
El colibrí, buenísimo. Hernán, el otro pues fue un gran pase después de hacer varios amagues.
Buen amague.
Le entrega la pelota a Beltrán y pues anota el segundo. Y el tercero es una jugada de mucha potencia, de mucho vigor, en las que deja atrás a los jugadores de Aldo Civi para el 3-0. Además, mira que ellos entran, digamos, el jugador Borja entró como a los 60 minutos, ¿no?
Sí, entró. Mira, Martín, pero en esa segunda jugada, el segundo pase-gol, ahí el hombre renunció al egoísmo, que es característica de los goleadores. Él hizo el doble amague y pudo haber intentado, ¿no? La entregó un ingesto. Y ya se puso de moda hoy en River la pareja Bebo, Beltrán Borja. ¿Cómo te parece? Bebo, Beltrán Borja.
Hernán, lo más extraño de todo, ¿sabes? Que él entra a los 61, 10 minutos más tarde, asiste a Palavecino y en un lapso de 4 minutos pasa todo lo que pasó. O sea, lo más importante. Los 3 goles en un margen de 4 minutos y llevaba 10 minutos en la cancha. O sea que fue apoteósico, pues, y es lo que te digo, contra el Docido. Era un partido que estaba complicado, no estaba fácil, pero bueno, ojalá triunfe Miguel Borja en River.
Bueno, arrancó bien. Y como dije al principio, otro delantero que... todos los domingos, todos los lunes te digo, yo me decís, ay, otra vez, Arias, el de Fluminense, Martín.
Es cierto.
Hizo pase, gol e hizo gol. Entre Cano y Arias llevan 40 goles.
Wow.
Entre Cano y Arias.
40, o sea que lleva 28 Cano.
28, no, lo de Cano es una temporada impresionante. El Fluminense está cuarto ya en el Brasileirao. El orden es Palmeiras, Corinthians, Mineiro, creo.
Está primero Palmeiras, 39 puntos. Segundo Corinthians, 35. Tercero Fluminense, 34. Cuarto
Atlético
Mineiro. Sí, cuarto Atlético Mineiro, 32. Hernán, el John Arias, pues anota ese gol, ¿no? El 2-1 contra Bragantino y asistió a Cano, como vos decís. Y pues 12 goles en Fluminense siendo un volante por fuera, pues es un buen número.
Martín, el hombre... Bueno, pero te cuento que vi un golazo de Villa, el de Boca. Claro, el partido estaba 2-0, era contra Estudiantes, iba ganando Boca. Y entonces Boca metió en su campo y los muchachos de Estudiantes, pues a ver cómo es... Y se fueron a la mitad del campo. Y de pronto hay una jugada... plena velocidad para que Villa entre por la izquierda, pero el gol no lo hizo en velocidad. Tiraron un centro de la derecha, Martín, creo que fue así, y de primera Villa por encima de Andújar, que salía 3-0. Golazo. Ese Villa anda bien, ¿o yo?
Sí, Fabra jugó todo el partido, además, y Villa jugó 82 minutos. Fabra siempre...
Bueno, lástima el problema que tiene, pues, pero...
Sí, claro. Hernán, Jorge Carrascal muy bien en el CSKA de Moscú. 3-0 le ganaron a Sochi, hizo gol y fue una de las figuras. Otro colombiano que le fue bien el fin de semana, Juan José Perea, jugador que llegó el Paz Janina de Grecia al Stuttgart. Jugó en el Porto y le ganaron 5-2 al Valencia. Hernán, hizo gol Perea, pelado de 22 años.
A la 1:29 pasaditas... esta pausa.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver, pues. ¿Qué?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? Hoy nadie podría, Hernán, yo creo, bloquear esta erupción volcánica.
Ah, ¿sí?
Que tendremos, esa fuerza, sí. Esta música te puede engullir y luego que salgas en fragmentos como a frechos. Muy bien, aquí va una banda Helmet, una banda de rock alternativo de Nueva York, con la voz de Paige Hamilton, de su álbum Meantime, de 1992, Helmet con Turned Out.
Martín,
hola.
Esta banda hola, parece con hipo, ¿viste? Para, sigue. Para, sí.
No, así no. Es, Hernán. Es la única definición. Sí, frenar, seguir, frenar, romper. pernoctar, quedarse, otra vez arrancar, frenar, reversa, así, una locura. Helmet de los 90.
Hola, bye. Martín, en los goleadores de Colombia no podemos olvidar que Gerson Mosquera marcó gol en el partido del Wolverhampton contra el central. Villarreal B, partido amistoso, claro, ¿no?
Sí, sí, un central que era de Nacional. Ahí Gerson, lo están poniendo, sí. ¿No? Gerson Mosquera, así es.
Defensa. Y a un delantero que le sigue yendo bien es a Cristian Arango.
Uy, ¿cómo? Hernán le hizo gol y claro. Se ha asociado muy bien, ¿sabes? Con Bale.
Con Gareth Bale, ¿no?
Lo mismo que Murillo con Chiellini, Jesús Murillo, el que era central de Patriotas y Medellín. Le ganó LA, que es Los Ángeles FC, de sí. Visitante al Kansas, 2-0, Hernán. Gol bueno. De Arango, el Chicho Arango es Millonarios, y asistencia además para Bale, para el segundo. Eddie Segura también jugó, que es el que a veces entra por Chiellini. Chiellini está jugando unos minutos, luego entra porque están cuidando también a Chiellini. Vos sabes que él ha venido unas lesiones recurrentes. Entonces ponen a Eddie Segura y se queda con Jesús Murillo, pero empiezan jugando Jesús Murillo con Chiellini.
Bueno, y Juan José Perea marcó su primer gol con el Stuttgart, ¿no?
Es cierto, 5-2.
Al Valencia.
Se ganaron al Valencia, este jugador Perea, que estaba en el Paz Llanina y sí. Que había estado en las divisiones menores de Porto. Perea es un Hola. Delantero que ha llegado a la Bundesliga.
¿Y cómo te parece que Hamilton Campas, con el gremio que está en la segundona, marcó gol contra Ponte Preta? O sea,
Ponte Preta.
Goleadores colombianos no nos están faltando, Martín.
Vi el gol de Hamilton, Gremio 2, Ponte Preta 1. La pelota pegó en el palo, vino de atrás y con el borde interno la metió por el centro geométrico del arco para que Gremio gane.
Hola, un defensa colombiano veterano ya, Neider Lozano, que lleva mucho tiempo por ahí en España, finalmente sí. Firmó con el Lugo, equipo español.
Central. Sí. Central zurdo.
Vi buen gol, sí, tiene razón, ¿quién me escribió? Gol de Keno, del Mineiro.
Ah,
muy
golazo.
Buen gol. Pero te digo una cosa, Cuca, el técnico que estaba retirado, el día que se retiró del Atlético Mineiro con títulos y todo, dijo, no, yo voy a tomar un año sabático, pues no lo alcanzó a completar, porque a los 7 meses regresa al Mineiro y va a reemplazar al turco Mohamed. Cuca, sí, que... Empezó y perdieron, creo. Sí, perdieron el Mineiro.
Sí, Hernán, fíjate que pues Palmeira le ganó a Inter 2-1, goles sí. De Gustavo Gómez y Menino y gol de Alemão para Inter. El Mineiro perdió 2-1 contra el Corinthians. Dos goles de Fabio Santos, aquel que votó el penal contra el Cali en Copa Libertadores. Cantillo jugó todo el segundo tiempo, le fue muy bien, está yendo muy bien al volante central. Cuca, recordemos, a él lo aman en Atlético Mineiro, que ganó con ellos Serie A, ¿no? Ganó sí. En 2021, ganó Copa Brasil en 2021, ganó Copa Libertadores con el Mineiro en 2013, ¿te acordás? Y además de haber ganado estos títulos con el Mineiro, ganó con Palmeiras un título en Serie A en 2016, Cuca.
Bueno, y un detalle, volviendo al fútbol de la casa. Hay protestas ante la Dimayor, no es la Dimayor, porque el partido América Tuluá se debía jugar en el Pascual o en Cali, ¿no?
Sí.
El partido
sí.
Se jugó en Tuluá, oficiando como local el América. Entonces, hay equipos que dicen, no, pero mire, ¿cuál es el juego limpio aquí? ¿Cómo así? El partido terminó 1-1 con una curiosidad. Adrián Ramos hizo gol y marcó autogol. Es sí, curioso, Hernán. Pero se dio. Sí.
Fíjate que cobró Castillo Manyoma, primero rozó en un jugador, luego le pega al jugador Ramos que quería rechazar y se metió, y me gustó mucho el gol de Ramos.
Sí, bueno, pero te digo.
Taponazo abajo, cruzado, golazo para el 1-1, y Medellín empató 1-1 con Once Caldas, con Diver sí, Cambindo, pero... gol y autogol de Arboleda.
Le quiero decir a Adrián Ramos... Adrián, tranquilo, el que peca y reza empata, hermano, tranquilo, peca claro. Y reza. Hola, Martín.
Y el Nacional tenía ganado casi de partido, ¿no, Hernán? Vino de atrás, se antepuso, anticipó, buen gol de Junior Hernández para el 2-2.
Pero te voy a decir una cosa, volviendo al tema del a América. Graterol, el arquero venezolano, que sí que nos da como a entender que él sigue, pero que de pronto, no sé, y ese rumor viene creciendo de que él va a tener una oferta de un equipo del exterior, me imagino que se irá, pues, Graterol.
Que hay sí. algo, y es que él, pues como se lesionó Fariñez, él va a ser el titular de Venezuela. Él dice, el arquero titular de una selección, pues merece algo mejor de contrato. Pero él dice que todo se lo está manejando el manager, ¿no?
No, no, ve, ¿sabes quién me gustó ese Tuluá? Castillo Manyoma es, un volante.
Sí, sí.
Juega bueno. bien, juega bien.
Sí, es bueno, Castillo es bueno. Es un volante enganche o media punta, buen remate, muy hábil. Es como de la figura de ellos, ¿no?
Sí.
Cortuluá.
Hola. Volvió el arquero Aldair Quintana jugando como visitante, que ese fue el cierre de su ciclo anterior. Jugaba por fuera de Medellín porque en Medellín lo agitaban mucho los hinchas del mismo Nacional. Le fue bien, no fue brillante, pues, pero le fue bien. Ahora, tenés razón, el gol en el último instante, el hombre que debía cerrar llegó Tardelli y le anticipó Junior Hernández para el 2-2. Tolima perdió a Lucumí por lesión, tiene lesionado a Andrés Ibargüen, que son muchas ventajas, pero ¿sabes quién me parece que les puede funcionar bien? El venezolano Johandri Orozco, ese,
sí, claro,
ese puede ser. Sí.
Miranda es otro que tienen ahí para, es un extremo y es un buen jugador. Meléndez, pero es el otro extremo también.
Sí, pero el que le está faltando también es Anderson Plata, que hace rato.
Uy, ¿no? Ese sí que hace falta, oiga. No, es que los tres mejores jugadores que tiene Tolima, lo más importante es para jugar a lo que saben, que es ese contraataque, que es de verdad mortífero, son Lucumí, Barguen y Plata.
Este es un mensaje para mis amigos Alexis García y el Panelo Valencia. Alexis dijo, mire, Águila se jugó una final y nosotros la Equidad un amistoso. Entonces, Alexis y Panelo, tenés que agarrar a tus jugadores y decirles, bueno, ¿qué estamos haciendo? Es el momento de entrar a tallar el plantel, porque no se crean pues que ya ganaron, no, hay que jugar todos los partidos, y aquí se le quedó, es que no es habitual que le metan a la Equidad, fue tres goles, Martín, en un partido.
Sí. Autogol de Sabá, gol, el segundo de Salazar y el tercero de Mauricio Duarte, uno que jugó en Argentina.
Bueno.
El lateral izquierdo, 3-0 le ganaron a Equidad.
Ay, Martín, contame, ay, sin ánimo de molestar, pues, dame la alineación del Cali hoy para enfrentar al Pereira, porque te voy Teófilo no está y Kevin Velasco tampoco está.
Ay, 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 y Burdizo tampoco. Está que Acevedo, Aldair, por derecha, que es Aldair Gutiérrez, Caldera, Mera. Y Acosta, porque Mafla también está lesionado. Sería Camargo y Congo, o Camargo. Sí, yo creo que puede ser Camargo.
Camargo y Congo, déjalos.
Sí, bueno.
Sí, te compro la línea.
Johnny González, iría Luna, Harold Mosquera y Ángelo.
Ya, muy bien. Si algún oyente es tan amable, nos envía la formación del Pereira, pero antes tendremos a la 1:44 este compromiso. Martín, este fin de semana, pues se saludó a Sebastián Viera por sus 600 partidos. Vale la pena aclarar que no son 600 partidos con Junior, ¿no? Se le abonan a él 58 partidos con Nacional de Montevideo, 75 con Villarreal de España, 20 con Larisa, un equipo griego, y por supuesto los que tiene en Junior, más 15 partidos que tiene con selección uruguaya. Pasa más de 700 partidos jugados ya. Bueno, pero
Sebastián Viera,
sí, te traí ese dato porque Dairo, no te invito a que hagamos un brindis porque vos no brindas para nada, pero yo sí le brindo
cumis.
A Dairo. Ni a Dairo ni a mí. Quédate callado. Un brindis
cumis
a Dairo.
Con cuajada. Cumis con cuajada.
El brindis. Dairo, hay que saludar a Dairo. 300 goles que se discriminan así. Esto es con números. Mira, hizo 99 con 11 Caldas. Marcó 57 con Nacional. Hizo 34 con Millonarios, 13 con Junior, 50 con Xolos de Tijuana, 15 con el Steaua Bucarest, 10 con Talleres de Córdoba, 1 con Paranaense, 4 con Oriente Petrolero, 14 con el Bucaramanga, 3 con la Selección Colombia de Mayores. Hombre, serio,
qué buen dato.
300 goles, buen dato, hombre.
No, Dairo es tremendo, Dairo es tremendo jugador, que es un definidor. Ese sí que tiene un congelador en la mollera, ¿no? Un freezer.
Yo me tomaría con él uno más,
sí.
Porque al segundo el hombre se me alborota y entonces no, terminamos sí. Bailando,
ahora,
llegando, entonces no, por uno.
Eso es cierto. Bueno, mira que Sebastián Viera, recordemos, además de toda esa cantidad de partidos que vos decías, Hernán.
¿Qué te pasó? ¿Se fue?
Campeón de liga con Nacional de Uruguay en 2005.
Cierto.
No.
Sí, te está cortando. Mira.
¿Lo oís?
Sí, te estoy oyendo. Con Nacional de Uruguay.
Oíme, Hernán.
A ver.
Sí, con Nacional de Uruguay en 2005 campeón Viera.
Sí.
Ganó 3 ligas, 2 Copas Colombia, 2 Superligas con Junior.
Cierto. Tiene, yo con entiendo Junior. Que tiene 7 títulos con Junior, Martín. 7, ¿no? Eso es el dato que tengo.
Sí, así es.
Ah, bueno.
Sí, señor.
Bueno.
Así es.
Que... Hola, Martín, otro que...
¿Me oí bien?
Sí, hombre, sí. Mira, poneme cuidado. Carlos Bacca, me parece que lo hizo bien. No fue mucho el tiempo que lo llevan de a poco. No lo necesitaban todo el partido. Pero se nota el hombre la calidad que tiene. Hizo pases ahí de elegancia dentro del área. Carlos Bacca, ese le va a ir bien. Veterano y todo,
cuando
¿no?
él llegó, Hernán, cuando él entra... puede provocar el espanto, ¿no? De los defensores.
Claro. No.
Mucha jerarquía.
Sí, no, el hombre sí tiene, no, tiene calidad. La calidad no es como el que baila, Martín. Pueden pasar los años y seguirá teniendo buen paso. Hola, Martín.
Claro.
Aquí sí te voy a, no, aquí voy a voy a poner a prueba tus conocimientos, tanto geográficos como futbolísticos. Uzbekistán fue una de las 15...
Sí.
República de la Unión Soviética, ¿cierto? Bueno.
Sí, señor, claro, Uzbekistán. Asia Central es eso.
Bueno, en Uzbekistán hay un equipo que se llama Surkon. Tiene una curiosidad.
Bueno, madre, sí.
¿Sabes cuál?
No lo conocía, la verdad.
No, bueno, me puse a averiguar de dónde agarró. Surkon tiene 10 profesionales de España, 4 jugadores y 6 cuerpos, 6 técnicos, 6 del cuerpo técnico.
No fregues.
Es un equipo que el mismo técnico que se llama de apellido López, digo, pues viene a ser como una segunda división de España. Pero Martín, toda la armada española, como llaman ellos, 10 están en Uzbekistán. ¿Ah?
¿Ese es el Loco López?
Sí, creo que llaman el Loco.
Que está ahí el Loco.
Tiene que
el
Loco
López.
Martín.
Bueno, Hernán, Uzbekistán es ahí pegado a Kazajistán, Afganistán,
bueno.
Kirguistán, Tayikistán, no. Turkmenistán.
Martín.
Y la capital de Uzbekistán es Tashkent.
Bueno, ven, mira, a las 13 horas 51 minutos esta pausa.
En la W, las nuevas rutas Wingo.
Wingo ahora llega con nuevos vuelos directos de Bogotá hacia Armenia y Villavicencio con tarifas desde 79.900 pesos por trayecto con impuestos. Compra ya en wingo.com. Wingo, ¿cómo quieres volar? Aplican términos y condiciones. Son 200 sillas disponibles. Vigilado Supertransporte.
La W te invita a conocer la historia del vallenato jamás contada. Leyenda viva, el alma de un pueblo. Un viaje musical de la mano de algunos de los grandes compositores de la región vallenata. Disfrútala en cualquier sala de cine a partir del 21 de julio.
Muy lejos del mundo, sin rumbo fijo.
Aquí Adalberto Palacios, cuando dije que yo he apoyado siempre a todos los vagones y los seguiré apoyando, me dice, siempre y cuando rindan en la cancha. Ah, no, que tengan la seguridad que los tipos entran a la cancha y dicen, no, pero hombre, mira todo lo que sabe hacer este tipo y tan indisciplinado y todos cuentos. No, estos tengan la seguridad que es. Ahora, ¿Duran de pronto una vida útil muy poco? Sí, puede ser. Ese es el precio de pronto, ¿no? Pero en general, la mayoría son buenos jugadores porque se sienten con condiciones, ¿no es cierto, Martín?
Hola. Pero antes que lo físico atlético, pues era más complementario que sustancial. Hoy en día es imposible que un jugador con una vida así rinda del todo. Llega un momento en que se revienta. Hoy en día, ante lo que hay que hacer, porque es que hoy en día no solo es un delantero, el delantero es el primer defensor. O sea, todos trabajan. El que no trabaja, pues no, simplemente no surge en el fútbol hoy, o en el fútbol de buen nivel, digamos.
Dame un segundito, que Fabián tiene una noticia, nos da la noticia y volvemos. A ver, Fabián, ¿de qué se trata?
Doctor Peláez, una noticia muy importante y es política, y Lucas Pombo nos cuenta quién será el nuevo comisionado de paz. Lucas.
Fabián, se trata de Danilo Romero. Él ha sido director de la Comisión de Paz Intereclesial y pues el anuncio será en los próximos días o en las próximas horas. Él será el encargado de implementar esta política de paz total del presidente electo Gustavo Petro. Tendrá el reto de enfrentar la negociación con el ELN y el posible sometimiento de bandas criminales. Usted recordará que él fue una de las personas que visitó junto al hermano del presidente electo la cárcel La Picota durante la campaña. Un hombre con mucha experiencia en el tema de paz. Danilo Rueda será el próximo comisionado de paz.
Se arma entonces, doctor Peláez y Martín, este gabinete del nuevo gobierno Gustavo Petro. Esta información la encuentran en minutos en wradio.com.co.
Auro Rocker me escribe, Martín. Dice, a pesar de haber perdido popularidad, Borja siempre me ofreció un excelente 9 desde el Nacional del 2016. Volveré a seguir los partidos de River y espero que gane algún título con el equipo. Toda la fuerza para él. Muy bien, bueno.
Yo vi ese partido, Hernán, de Aldosivi y River. No, la verdad la rompió. O sea, entró con una potencia, con una seguridad. Los compañeros lo buscan, confían en él. Y pues dos asistencias, un gol. Además, el partido no estaba fácil, estaba complicado porque Aldosivi, contraatacando a River, pues lo estaba asustando, lo estaba espantando. Pues entraron, salió Barco, por ejemplo, que es muy buen jugador, pero ha tenido menos gol. Y me parece que Beltrán y el jugador Borja se entendieron muy bien, con Palavecino también. ¿Y sabes quién entró muy bien? Ese pelado Solari, el que llegó de Colo-Colo.
Bueno,
qué jugador para ir para adelante, ¿oís? Me llamó la atención, es un jugador que no, o sea, no coge la pelota y para atrás con miedo, no, va para adelante. O sea, él busca es siempre ser incisivo. Me gustó eso de Solari, buen jugador, el extremo derecho.
Bueno, antes de la pausa y de Tucumis, te quiero decir que Carlos Cañón dice, mucho cuidado, ahora en la final del fútbol femenino van a aparecer los buitres de la federación a sacar pecho y a reclamar lo que no merecen, como decía mi mamá, a recibir indulgencias con padres nuestros ajenos. Tiene toda la razón. Esos aparecen porque aparecen. Y hasta Tim, hablando de la Unión, me dice, cuando se juega en el barrio se deja todo en el pavimento porque se juega el prestigio de la cuadra. Y algunos jugadores, no todos, cuando son estrellas se olvidan del barrio, del origen. Por ello, la magia del fútbol también se olvida de ellos, es cierto. Bueno.
Hernán, un saludo a Enrique y a Carlos acá en Santa Marta. Gracias por todo. Enrique y Carlos, que han adecuado todo acá para poder salir con el sonido, pues, con toda la potencia, que me imagino que me estás oyendo como un cañón.
Sí, señor, y todo al gratín. Señoras y señores, hacemos una pausa.
Silverio, me ha salido de muy dentro lo gitano de un cantor. Con la garganta sequita, muy sequita la garganta seca de tanto gritor. Silverio, Silverio Pérez, diamante del redondel, tormento de las mujeres, a ver quién puede con él.
Thank you.
Mirando torear a Silverio me ha salido de muy dentro lo gitano de un cantor. Con la garganta sequita, muy sequita la garganta seca de tanto gritor. Silverio, Silverio Pérez, diamante del redondel, tormento de la...
Seguimos en la compañía de Néstor Mesta Chaires, el tenor mexicano, en un homenaje a un torero mexicano, Silverio Pérez.
Torero estrella, el príncipe misterio de la fiesta más bella. Carmelo que está en el cielo, se asoma a verte torear. Silverio, torero estrella, el príncipe misterio de la fiesta más bella. Carmelo que está en el cielo.
Muy bien, se refiere a Carmelo, hermano de Silverio, fallecido antes.
Me vuelvo loco. Qué versión más loca la que has traído, Pero bastante interesante por lo demás. Bueno, este es de la época de Silverio Pérez, estamos hablando, pues.
Martín, qué deducción tan importante, de la época de Silverio, pues claro.
No, daño de UPA, pero estamos hablando de hace 60 años.
Por lo menos, Silverio, señor. Un paso doble. Muy bien.
Porque uno recuerda más a Eloy Cavazos, a Mariano Ramos, por ejemplo, que hacía el popular teléfono. Pero Silverio Pérez, ya, esto es amarillento, Silverio. Esto es percudido.
Muy bien, no digas amarillento porque ahí mismo da hijos. No, tranquilo. Ángel Sarmiento dice, de la respuesta, dice, Borja es goleador donde vaya. Ojalá se mantenga saludable, libre de lesiones. Además tiene un técnico que lo apoya, Gallardo. Desde Cereté, Germán Barrera, Borja y Márquez son goleadores, hay que encontrarles en la vuelta de su manera de jugar. Lamán dice, ya Borja comenzó a marcar y además asistencia. Como usted decía, a Márquez en Millonario no le dieron suficientes minutos. Y Mauro Fútbol nos recuerda, goleadores son Márquez con 4 en la A, Ayron del Valle 3 y Mojica 2. Curiosamente, todos pasaron por Millonarios.
Vea, pues.
Hasta Tim Borja la rompió y el caballo encontró los minutos. Fabián, doctor Trash, esta es una pregunta, Martín. ¿Cuál fue la última vez que Unión Magdalena estuvo como líder en 4 jornadas del rentado? Uy, ese dato si no lo tengo, Martín, hace mucho rato.
Y bravo esa.
Porque recordemos que estuvo en la B, ¿no? Bueno, Darío Prieto.
¿Será que en el 68?
Pues no, mucho más acá, claro. Creo que Borja va a tener un desempeño aceptable en River. ¿Ah?
La época de la que hablamos, ellos empezaron bien un torneo, ¿te acordás? No, pero después, que no fue campeón en el equipo de Didi, de Asisclo, de Claudio Rodríguez, ¿te acordás?
Bueno, puede ser. El Franco me dice, hombre, los jugadores siempre han tenido nivel. Su entorno anterior no ayudaba. En Junior dejaban solo a Borja arriba y Márquez, la presión de no decepcionar a Gamero. Gonzalo, desde Popayán, paciencia con ese Mencho, yo. Bueno, David Nórdico, no sé por qué me pide paciencia. Mal no puedo tener, señor. Gallardo,
sí, es cierto,
no fichó
es
a Borja, hace rato lo venía siguiendo. Por ti un gusto. No, le diga así, Tomás. Pepe.
Hernán, te pregunto ahora, ¿vos jugarías con Borré y Borja si siguen en buen nivel?
Sí.
No, porque, digamos, el enganche atrás, no, James no está ni jugando con Al Rayyan en la pretemporada.
No.
Quintero, pues no está en el nivel, está jugando unos pocos minutos, uno siente que le falta. Digamos, viéndolo en este momento, pues.
Sí, entonces, ese es el momento.
Yo no sé si Jorge Carrascal, es un jugador que me parece que hay que ver. Hay que analizar para que sea el enganche. Ahora, podría jugarse sin un enganche, jugando con dos punteros como Sinisterra y como Luis Díaz, de lateral derecho atrás, Cuadrado, que todavía tiene fútbol, y adelante Borré y pues podría ser Borja o Borré y Preciado, Borré y Morelos.
Señor Lorenzo, tome nota, le estamos pues aquí dando la alineación, a ver si ayuda. Bueno, Pepe, Borja podrá hacer mis goles en River, pero eso no borra lo que votó con la selección. Por Borja no estamos en Qatar, ¿no? Yo creo que por Borja y varios más. Bueno, Juan Sierra.
Claro, no hay que echarle la
Márquez, culpa a uno. Márquez dice, es un jugador de equipo chico, Santa Marta es su lugar en el mundo. Borja es una incógnita. David le contesta, dice, mentira, si fuera jugador de equipo chico, Comillo se hubiera brillado, porque eso sí, qué equipo recontra. Ah, le camina a Millonarios el señor. Uy, qué cantidad. Pedro Dávila Jaramillo. Algunos jugadores samarios que fueron grandes figuras de Millonarios no dieron chicle, como el pibe, ¿no es cierto? Alfaro Arango jugó un poco más. David no.
Y dio al derrama, ¿te acordás que jugó, lo prestaron sí, para unas finales?
Pero no,
al Didi sí, en Millonarios. Hizo por ahí un otro gol.
Este señor escribe, Arkas Gottman, una de las funciones de los técnicos es saber cómo aprovechar al máximo a sus jugadores y darles confianza. Alberto de Jesús, no se le dio la oportunidad, cada 4 partidos, 5 minutos. Fabián Calderón, Borja hace mucho tiempo alcanzó su techo, es posible que en River tenga buenas actuaciones, pero no es como se comienza, sino como se termina. Márquez está destinado a ser de equipo sin presión. Bueno, no, el Unión sí tiene la presión del descenso. Miguel Ballén, Janet.
Hernán, ¿vos te acordás?
Muñoz, sí, Frank.
El hermano del pescadito Calero, César Calero, jugó en Millonarios algún momento, ¿no?
Sí, ¿el hermano de él? Sí.
Sí, el pescadito.
No tenía
César Calero, ¿te acordás? Un delantero.
Sí, sí, delantero, sí. Bueno, Martín.
Jugó en Millonarios.
En la primera B se han jugado ya 3 fechas. El líder es Boyacá Chico, 7. Quindío tiene 6, pero Quindío juega ahorita, esta tarde, está jugando aquí contra Bogotá. Quindío, que si gana, pues alcanzaría 9 puntos. Barranquilla hace muy buena campaña, tiene 6 puntos también. Lo mismo
Cúcuta
que Real Santander y el Boca Juniors. Bueno, están los muchachos.
Cúcuta
de la
volvió
también
a perder, Hernán.
Sí. Ah, no.
Qué lástima. 1-0 contra.
Es que
1-0
no
contra el Barranquilla. No, 1-0 contra el Barranquilla y Boyacá Chico, pues que le ganó a 4-3-1 en la más reciente fecha.
Es
Boyacá
que Cúcuta,
Chico es el líder, sí.
Mira, Cúcuta en 3 partidos no ganó ninguno, empató 1 y perdió 2. Así está el caso para el equipo Motilón, que lo que tiene es muy buena, generosa,
Hernán,
afición.
¿Te acordás que Asisclo también después llegó a Millonarios después de haber estado en,
claro,
en Unión?
Estuvo,
¿te acordás?
Estuvo prestado en Junior también.
También,
finales,
claro.
Cierto.
Asisclo era
Martín,
bueno, era muy hábil, muy hábil.
A vos que te gusta todo eso, cuento de la plata, te traigo un dato. No, que pregunta Juan David Vélez, mirá desde... No
qué comentario más loco, ¿eh?
No. ¿Acaso, acerca del récord en la venta de camisetas de Dybala en Roma, recordar que cuando James Rodríguez llegó al Real, también batió récord? Las camisetas de James se vendieron así, 350 mil camisetas en solo 48 horas, lo que representó en su momento 33 millones de euros. Ese es el modelo de Europa. El equipo compra los derechos deportivos de un jugador y se va pagando con la venta de camisetas. Yo creo que sí, no es que se pague en su totalidad, pero sí es una ayuda.
Pero sí.
¿Cuántas habrá vendido ese ayuda a la Martín?
Es un tremendo negocio, dice. Eso dicen, que 500 mil camisetas, la número 21. Dybala va a llevar la número 21 y está cerca Vinaldum a la Roma, ¿verdad? Está tratando de armar un buen equipo ahí, Mou, el viejo Mou.
Daniel Muñoz, ese lateral colombiano, asistió en un gol para el Genk, partido de semana contra el Brujas. Ese muchacho viene hace rato, ¿no? Hola, Martín, y te voy a dar un dato. ¿Vos dijiste de Jason Murillo que de pronto se queda en Sampdoria?
Creo que ya eso, estuvo. Pues, eso dicen.
Pero ahí, ¿o no?
Sí, él estuvo ahí, él pertenece además a la Sampdoria, estaba en Celta de Vigo, jugó en el Valencia también, en Barcelona jugó menos, pero Hernán, pues dice, no es seguro que se quede, ¿no? No es seguro
no.
que se quede en Sampdoria, pero es una posibilidad. Jason ya. Murillo, el central, que siendo derecho juega mejor por izquierda.
Sí.
Oye, Hernán, me puse a ver este fin de semana el partido de Barcelona Real Madrid. Entonces, hubo algo extraño. Mira que Rüdiger jugó el lateral izquierdo.
Sí, muy raro.
Lo pusieron ahí para contener, para detener a Rafinha, pero Rafinha terminó haciendo un golazo, error de Militao, ganó Barcelona 1-0 al Real Madrid, Hernán, en Las
Martín,
Vegas.
Pero el gol de Rafinha no fue son por la zona derecha que entró él en diagonal.
Y sí, por eso.
Entonces, arriba.
Sí, pusieron a Rüdiger como lateral izquierdo para contener a Rafinha, que viene siendo zurdo por derecha.
Sí.
Entonces ponen un derecho por izquierda, eso lo hacen mucho, ¿sí?
Cierto.
Y entonces, pues de todas maneras, el gol que anota Rafinha es error de Militao. Le regala la pelota
sí,
a Rafinha, para ir, mete un zurdazo arriba, golazo. Ahora, se le vio mejor al Barcelona, pero pues hombre, están en un, es embrionario, apenas arranca esto y Barcelona ganó al Real Madrid.
Pero para los seguidores del Real Madrid no hay engaño. No estando Benzema, el equipo es otra cosa arriba. Estando Benzema es... Bueno, Martín. Es que tenemos que
sí,
hacer
pero
las dos.
Ellos ganan los partidos que son, ¿no?
2-12. Esta pausa.
Somos Francisco Leal y Karen Dacaret.
Fundadores de Leal Dacaret.
Pero somos más que eso. Somos viajeros.
Y materializamos culturas en diseño. Explorando facetas.
Compartimos una marca que genera orgullo. Esta es nuestra historia. ¿Cuál es la tuya?
Pide y comparte lo mejor de ti, Bucanas.
Diario te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
La misión de Sabios abre la compuerta para construir herramientas que faciliten soluciones prácticas a los desafíos del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación aplicada en el país. Foros W presenta Ciencia para Todos. Este miércoles 27 de julio conversaremos con el ministro de Minciencias, Tito José Cristian. Conéctate. Miércoles 27 de julio a las 9 a.m. en www.wradio.com.co y nuestro Facebook Live de la W. Dirige María Camila Díaz.
Encuentra en Alcosto, computador de escritorio HP todo en uno, con disco duro de 1 TB, procesador Intel Core i3 de 11ª generación y la aplicación de aprendizaje didáctico Magic Desktop. Aprovecha el 27% de descuento y llévalo por solo 1.699.000. Los computadores se compran en Alcosto. Alcosto, hiperahorro siempre. Vigencia el 31 de julio de 2022. Aplica para la referencia 22DD1500LA.
Si se perdió el foro Deporte por la Igualdad, le contamos lo más importante. ONU Mujeres y el Ministerio del Deporte presentaron los lineamientos de política pública para trabajar por la igualdad de género en el deporte, la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Recomendaciones que permitirán incidir en el cierre de las brechas de género y avanzar hacia el fortalecimiento y empoderamiento de las niñas y mujeres en el sector. Revívalo a través de nuestra página de Facebook, W Radio Colombia.
Hombre, estoy de acuerdo con David González, el técnico del Medellín. Él critica la programación de partidos. Dice, mire, nos complica mucho también que no haya diferencia de 72 horas entre cada partido. Eso no es ninguna excusa. Pero el nivel de juego baja, tiene toda la razón. Juegan porque tienen que jugar, pero no es lo mismo, pues. Pero no como no. Martín, ¿caíste en cuenta que lo que yo te conté y le conté a los oyentes la vez pasada cuando el Ministerio del Trabajo rechazó el pliego pues de los de la asociación, que te dije, desde arriba movieron el tema para decir, quítenos de encima ese embeleco, y el Ministro del Trabajo salió y lo hizo? Pues ayer el Espectador en un confidencial revela nombres de las personas que supuestamente le dieron manejo y clausura al asunto, ¿no? Bueno,
sí.
Hola Martín, nos saluda Oscar Nibia desde París. ¿Cuál ha sido la mejor atajada en un campeonato del mundo? Él dice, ¿puede ser la de Gordon Banks a Pelé? Puede ser, pero ha habido muchas grandes,
sí.
¿Cierto?
Sí, ha habido muchas. Por ejemplo, Hernán, una... Yo le vi una de Tomaseski en la semifinal, de los mejores arqueros que yo he visto, Hernán. Ayer Müller, que en un partido que estaba pasado por agua, ese partido de Alemania Occidental contra Polonia, la semifinal, Tomaseski fue una locura ese día, pero ganó Alemania Occidental 1-0 con gol de Gerd Müller.
Ya, bueno.
Y Dazaev. ¿Te acuerdas de saber ese partido contra Brasil?
El ruso.
Que termina siendo
Soviética.
Sí, uy, un arquerazo que fue arquero del Sevilla.
Ese fue el
también
que
en ese partido contra Brasil le tapó una.
Mira, se vaya
claro,
así y queda
arquerazo,
él.
Dazaev.
Sí,
no, Dazaev, bueno, qué arquerazo era, ¿oyó?
Bueno.
De la Unión Soviética.
Hombre.
Un partido contra Brasil le sacó uno a Eder, que termina ganando Brasil 2-1. El gol de Unión Soviética de Val, bueno, y los goles de Brasil de Sócrates y Eder.
Muy bien. Hombre, Martín, en estos días cuando hablábamos del asunto del Cali, de los activos, decíamos, no, pues los activos son el estadio y no sé qué más, y que las tierras de Pans. Escuchen este dato. En el Chelsea de Londres, tienen 180 millones de libras esterlinas en activos que no quieren. ¿Y sabe qué? ¿En qué están representados los activos? En jugadores. Ese es el valor total de futbolistas con los que el técnico Tuchel no cuenta. Y si los logran sacar, se van a ahorrar 700 mil libras esterlinas semanales. Martín, los activos, 180 millones en jugadores que al señor no le interesan. Así es la vida. ¿Mm?
¿Qué tal, Hernán? Hernán, hay algo, mira... Resulta que Koundé, ahora que hablas del Chelsea,
ah, sí.
Koundé lo estaba esperando el Chelsea. El Chelsea ha hecho unas propuestas nutridas, realmente cuantiosas, o ahora sí. Iban en el 55, pero dicen que está más cerca Koundé al Barcelona. Mira, el Barcelona es impresionante la marca que mantiene, a pesar sí. De no muy buenos resultados últimamente y la ida de Messi. Los jugadores les gusta, o sea, les gusta mucho ir a Barcelona. Koundé prefiere el Barcelona que el Chelsea. O sea, el Chelsea dicen que se cansó de esperar.
Bueno, Martín.
Está cansado ya, por Koundé, el central.
¿Vos tenés algún familiar en Chile? Porque aquí me escribe Víctor Semanate, desde Chile. Un saludo para usted y para mi cuñado Martín. Bueno, ahí te saluda.
Ah,
señor.
Ya.
¿Ves? ¿Entendés?
Ah, bueno, un saludo.
Sí. Bueno, Néstor Lorenzo estuvo viendo Junior Santa Fe. Vamos a ver, él está viendo, a ver qué pasa. Bueno, Martín, la novela de Duván Zapata... Yo la tengo cerrada de que seguirá en Atalanta, pero vos tenés otra versión de que de pronto se va, Duván Zapata.
Pues hombre, es que vuelve a sonar para el Newcastle.
¿Ah, sí?
Dicen que el Newcastle está buscando el número 9, les gusta es Duván Zapata.
Sí.
Pero digamos que hay una propuesta hace dos días de 22 millones de euros.
Sí.
Por el jugador colombiano. No, pues no se sabe, no han respondido, pero bueno, Duván sigue sonando para la Premier. Me gustaría verlo ahí, ¿oís? Me gustaría verlo en el Newcastle, verlo en esa liga.
Puede ser, ¿no es cierto? Pero yo como vi la semana pasada...
¿Con Almirón?
No, Martín, pero yo como la semana pasada vi ese dato así... hombre, hay oyentes para todo. Aquí me escribe un señor, me dice, ¿quién compuso la canción de Silverio Pérez? Le contesto, don Agustín Lara. Muchas gracias, señor.
Upa. Vale. Upa. Hernán, estoy viendo el gol de Jorge Carrascal contra el Sochi de Rusia. No, eso sí. Es mucho golazo, Hernán. Bueno. La recibe por izquierda. Sí. La domina para un pase muy lejano, oblongo, alargado. Mira que para la pelota y se queda perfilado para la derecha. Desde un ángulo nada fácil, le mete un derechazo, un balazo, un perdigón que se le clava por debajo al arquero del Sochi. Y pues termina ganando el CSKA de Moscú. Tremendo gol y tremenda asistencia también de Jorge Carrascal. Ha
muy
hecho
bien.
Ochas y no solo ochas, también panochas, el jugador colombiano que juega de volante ofensivo en el equipo ruso.
Hola, la Copa Suramericana que estaba congelada vuelve a actividades el próximo... Uy, es que la otra semana ya es agosto, Martín. El 3 de agosto, con el partido Sao Paulo-Ceará. Enfrentamiento de dos equipos brasileños. Y enseguida, creo que al otro día, Nacional de Uruguay con Atlético Goiana o Goianense. Y ahí saldrá el rival del ganador, Sao Paulo Ceará. Claro que
Goianense.
Hay partidos de ida y vuelta, ¿no? Dos partidos.
Goianense. Hernán, otra noticia, ya que hablas de Brasil, Juventude le ganó 1-0 a Ceará. Mendoza fue titular, el Jet Mendoza, y otra noticia ahí es que Vázquez jugó con Ceará, ya está jugando el jugador colombiano que llegó el Cali, entró a los 61 minutos, John Vázquez.
Bueno, está bien, John Vázquez.
En el Ceará.
Ay, cómo lo extrañan en el Cali.
Sí.
A John Vázquez.
Sí, señor.
¿Sí? ¿Te parece?
Él llama John Fredward, llama él John Fredward Vázquez.
Bueno. Hola, Martín.
¿Oís?
Sí, sí, sí. Mira que para... después de que Barcelona le gana al Real Madrid, ellos están en los Estados Unidos, pues. Están en Dallas. Uy, que había una locura con el Barcelona. Van a enfrentar al Juventus en partido amistoso. O ellos llaman de pretemporada, no dicen amistoso y no pretemporada.
Sí, señor.
Pero parece que Pogba no está disponible, pero sí Juan Guillermo Cuadrado. ¿Viste?
Mañana, Juventus-Barcelona a las 7:30 de la noche.
Bueno.
Mañana a las 9:30 de la noche, después de este partido, Real Madrid contra América de México.
Muy bien.
¿Oye?
Dos.
Bueno.
22. 23 actividades de deportistas colombianos en otras disciplinas diferentes al fútbol. Alejandro Munevar.
Martín Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor. Colombia ocupó la sexta casilla de la tabla de medallería del Mundial con aletas que se disputó en Cali. El ganador fue Hungría, que dominó de principio al fin. Alcanzaron a 10 medallas de oro. Colombia, por su parte, sumó 7 metales, 1 oro, 4 platas y 2 bronces. En el tiro con arco, en la parada mundial de la disciplina realizada en Medellín, la selección Colombia alcanzó a sumar 3 medallas. 1 oro, 1 plata y 1 bronce. La más destacada de los deportistas nacionales fue Sara López, la número 1 del mundo, que se impuso también en un nuevo récord mundial al acertar sus lanzamientos en 12 oportunidades seguidas al punto amarillo de la diana, obteniendo un puntaje perfecto y además logró quedarse con el bronce en individual y comandó el equipo de arco compuesto en la final para ganar el oro. Ella y Alejandro Usquiano viajarán a Colombia a las rondas finales. Viajamos a Italia para hablar de tenis, pues Cristian Rodríguez junto al ecuatoriano Diego Hidalgo alcanzaron su sexto título de la temporada en el Challenger de Trieste. Se impusieron ante el italiano Bortolotti y el español Martos con parciales 4-6, 6-3 y 10-5. Daniel Galán, que esta semana estrenó su puesto número 99 en el Top 100 del mundo, con una victoria. El 99 del mundo se impuso al italiano Fabio Fognini con parciales 6-3, 5-7 y 6-3. Acaba de terminar el partido. Esto es en Umag, en Croacia. Por otro lado, se conoció que María Camila Osorio, que tiene planeado su regreso la próxima semana a las canchas, terminó su vínculo con el entrenador español Ricardo Sánchez luego de 2 años. Recordemos que Sánchez fue también entrenador de Fabiola Zuluaga en su mejor momento. En el ciclismo, pues resaltamos la victoria de Jonas Vingegaard en el Tour de Francia. Nairo Quintana terminó en la sexta posición. El colombiano tuvo una destacada participación durante las 3 semanas del Tour de Francia. Se espera que participe en la Vuelta a España y que esperar el anuncio oficial del equipo Arkea. En el equipo del Tour de Francia femenino, perdón, en la disputa del Tour de Francia femenino, se disputó la segunda etapa ganada por la neerlandesa Vos. La colombiana Paula Patiño ocupa la posición 72 a 3 minutos 38 segundos y pasamos a Estados Unidos porque terminó el Mundial de Atletismo en Oregon. El más destacado de los nacionales fue Eider Arevalo, que terminó octavo en la prueba de los 35 kilómetros, Hernán. No fue precisamente un buen Mundial para el país, si bien las aspiraciones no eran muchas porque ya hablamos de las ausencias de Lorena Arenas y Anthony Zambrano. Los más destacados de lo que hay en el atletismo colombiano queda un manto de preocupación por la falta de resultados. En términos de resultados, se puede decir que Colombia fracasó en ese mundial. En Bogotá se lleva a cabo el Panamericano de levantamiento de pesas. En la primera jornada, Colombia sumó 2 títulos panamericanos con Miguel Ángel Suárez, que consiguió la medalla de oro en la división de los 55 kilogramos, y John Jairo Serna en la división de los 61 kilogramos. Aprovechamos el espacio de pesas para saludar a Jonathan Rivas, el campeón del mundo, que iba a participar en este certamen, pero sufrió una lesión del entrenamiento anterior al comienzo del Panamericano. Él venía recuperándose una lesión de rodilla y se agravó, vive muy pendiente del programa. Entonces, aprovechamos para saludarlo. Y la última, Hernán, la selección Colombia de voleibol femenino viajó hoy a Croacia para enfrentar a Francia en el Challenger Cup. Esto será el 29 de julio. De ganar, el equipo dirigido por el brasileño Antonio Reisola, les habló de Colombia, se mediría ante el ganador del partido entre Bélgica y República Checa. Estos partidos sirven como preparación para el Mundial que se disputará en Países Bajos y Polonia el próximo mes de septiembre.
Martín, Julio César Falcioni podría ser nuevamente, porque ya lo fue, técnico de Independiente en Argentina.
No fregues.
Está sin técnico. Sí, señor. Falcioni.
Ay, hombre.
Bueno, de pronto.
Qué locura. Eduardo Domínguez no pudo. Le fue muy bien con Colón de Santa Fe. Fue campeón por primera vez. Es equipo de Santa Fe.
Bueno.
Que es Colón. Y bueno. Viene fracasando. Fíjate que Pucineri también le fue muy mal en Independiente, ahora la rompe en Atlético Tucumán, es el líder, le ganó además a Independiente en Avellaneda 1-0, Hernán, gol de
Rossi. Es que te tengo un dato de ese Tucumán, el arquero boliviano Lampe tiene en 8 partidos un solo gol recibido, impresionante.
Ah, eso es bravísimo,
la campaña,
Hernán,
del Tucumán.
Bueno, Atlético Tucumán líder, y Andrés Balanta está jugando ahí, el jugador que era del Cali, siempre entra bueno. En algún momento en el segundo tiempo. Pucineri, pues hombre, le gana a su antiguo equipo con gol de Augusto Lotti, uno que era de Racing y de Unión de Santa Fe. Tucumán es líder en el fútbol argentino con 22 puntos, segundo Argentinos Junior con 19, tercero Racing con 18, River está noveno con 15 y Boca está undécimo con 15.
Diego Costa, con 33 años encima, sigue está coqueteando para regresar al Rayo Vallecano, donde se encontraría con Falcao García, que a propósito jugó un rato en la última salida en un juego amistoso del Rayo, ¿no?
Sí, Rayo le hizo una propuesta, Rayo Vallecano, al jugador, a Diego Costa, el que tiene ya 33 años, sí, ya. €1 millón más incentivos, no. Y él quiere vivir en Madrid. Ya, ahí jugaría en Vallecas, vamos a ver. En 2012, recordemos, él estuvo en Rayo. En 2021 jugó en el Atlético Mineiro. Y él en España le fue muy bien con el Atlético, pues porque, hombre, fue campeón de Copa, fue campeón de Liga, de 3 Supercopas de Europa, la rompió en Chelsea. Vamos a ver si va a acompañar a Falcao adelante.
Y hay un brasileño llamado Luis Gustavo, que creo que jugó en Alemania. Tiene.
¿Cómo no?
35 claro. años, sale de Turquía al Nasr.
Hernán.
Baja el hombre.
Al Nasr, fútbol saudí, volante central zurdo de Luis Gustavo. Bueno. Él empezó su carrera en un equipo que llama Corinthians de Alagoas.
Muy bien.
Y estuvo en Hoffenheim, en Bayern Múnich, en Wolfsburgo. En Alemania, también estuvo en el Marsella, estaba en el Fenerbahce y va para el fútbol saudí. Será compañero de Ospina, del arquero colombiano, de Ramiro Funes Mori, el central, el hermano de él está en Monterrey. Y el Piti Martínez están ahí en el Al-Nassr del fútbol saudí.
Una pausa, por favor.
De Francisco y su otra música.
A ver, ¿cuál
Hola,
es la
¿qué
otra
tal? Música? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Hola, Hernán. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien. Cuéntame.
Bueno, qué alegría. Vamos con una canción de una enorme cantante que ya no está. Murió en 2011. Amy Winehouse. Una contralto poderosísima de su álbum de 2003 llamado Frank. Aquí está la enorme Amy Winehouse con Help Yourself.
When I fall in your shoes, I understand a man confused. There must be, but I don't care. Your shoulders bend, darling, the empathize, looking through your bloodshot eyes, and I know you so frustrated, above the old become what we once hated, besides, nobody can be
Martín, muy suavecito, está bien,
no,
para ser lunes.
Canción. No, una marranada.
Sí, está bonita, se defiende la canción.
¿Cómo?
A las dos.
¿Se defiende?
Dos.
Por Dios santo.
Mira, 2:35 y tenemos. Hola, ¿cómo hay de cantidad de mensajes comerciales? Éxito total.
Somos Monsieur Periné, pero somos mucho más que eso.
Somos nómadas en busca de una conexión profunda y verdadera.
Así, explorando diferentes facetas, compartimos nuestra esencia.
Esta es nuestra historia. ¿Cuál es la tuya?
Vive y comparte lo mejor de ti. Bucanas. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
En la W, las nuevas rutas Wingo.
Escápate con Wingo de Medellín a nuestros nuevos vuelos directos a La Habana o Aruba desde $94 por trayecto y con impuestos. Entra a wingo.com y compra ya tu tiquete hacia el Caribe. Wingo, ¿cómo quieres volar? Aplican términos y condiciones. Son 200 sillas disponibles. Vigilado Supertransporte. Vuelo sujeto a aprobación gubernamental.
Firma. Bueno, estamos pendientes de un invitado muy especial. Pero entre tanto, sigamos, Martín. Aquí nos hablan de, ya lo conversamos, de Kempes, ¿no? Que ya lo recordamos al hombre. Bueno, sí. Martín, dicen que Erik ten Hag, el nuevo técnico del Manchester United, sacó del equipo a un jugador por haber llegado tarde a entrenamientos en dos ocasiones. Los métodos del técnico no son para los más tranquilos, perezosos y que no tengan reloj. El hombre aplica rajatabla el código disciplinario, ¿no?
No, pues él lo advirtió, Hernán.
Sí, por eso.
Él ha puesto varios puntos y el que lo incumpla, pues puede ser el máximo astro. En ese momento hay una noticia que sale de allá de Manchester United, Hernán.
Sí.
Cristiano Ronaldo está otra vez en Manchester, está discutiendo lo del contrato, no va a jugar Champions. Eso para Cristiano es un problema, pero pues está tratándolo de convencer. Erik ten Hag quiere contar con él. Jorge Mendes ha tratado de ubicarlo, no ha sido fácil por pues, el valor del jugador, el salario, pues con que él simplemente no baja un céntimo de eso. Entonces están viendo si va a continuar en Manchester United. Ten Hag quiere contar con él y está tratando de convencer al jugador.
Hola, ¿sí será cierto que Xavi Hernández, pues en confianza le pidió al presidente del Barcelona, le dijo, mire, al señor Laporta, vea, es que Messi en el próximo verano, o sea, en el otro junio, termina el contrato. ¿Por qué no lo volvemos a traer?
Sí.
Ni para qué te digo lo que se arma por los lados del París. Claro, tienen razón. Él en el 23 termina contrato, Martín, y quedaría libre, claro. ¿No? ¿Cierto?
Claro, sí. Y pues Laporta dio unas declaraciones que pues realmente fueron un verdadero parlante y hay una expansión de esa noticia salvaje. Y es que la historia de Messi con Barcelona no ha terminado.
No, no.
Que ellos sueñan con que Messi de verdad cuando vaya a retirarse no vaya a Estados Unidos, no. Que lo haga en Barcelona. Y Laporta pues es muy cercano a Messi y fue tan importante su carrera, ¿no?
Ya, hola, Koulibaly dijo, mire, no me interesa, buena oferta, pero no me interesa. Resulta que el Nápoles le ofreció, óigame bien, 60 millones de euros para las próximas 5 temporadas, 60, 12 millones anuales, y además le dijeron, y le damos un puesto en la directiva del equipo, pero por favor, ¿por qué no renueve el contrato? Digo, no. Yo me voy para el Chelsea y se fue. Entonces, Martín, ¿cuánto irá a cobrar en los próximos 5 años el señor Koulibaly? ¿Ah?
Oh, pues dicen que él va a cobrar 10. Ahora, él ya le dio la palabra, ya está, ya firmó con Chelsea. Y es el reemplazo de Rudiger.
Ah.
Y el Chelsea quería armar la pareja Koundé-Koulibaly. Pero parece que Koundé prefiere al Barcelona, así el Barcelona pague menos. Ahora, el Chelsea dice, nos cansamos de que Koundé, pues, se tome tanto tiempo. Y pues están esperando, ¿no? De todas maneras, si va a ser el central. De pronto van a ir por otro jugador para que acompañe a Koulibaly de central. Bueno. Porque recordemos que al Chelsea, además de Rudiger, se le fue el otro central, Christensen, también y se le fue al Barcelona, precisamente el danés. Rudiger, pues, al Real Madrid.
Mientras Juventus hace gira por los Estados Unidos, hay un jugador, Leandro Paredes, que es de la selección argentina. Ellos lo quieren tener en el plantel, pues para que esté al lado de Pogba y de Locatelli en el medio campo. Pero el París dijo, mire, por menos de 30 millones de euros no se va. El Juventus se arrima a la mitad, a 15 millones, y ahí sigue el hombre estacionado, ¿no? ¿No?
Ok. Sí, Hernán, pues a ver, de lo último que hemos visto de noticias en Europa... Sí. Realmente, bueno, Mukiele, recordemos el jugador del Leipzig, sí. Ya se hizo los exámenes con el Paris Saint-Germain, Y incluso, el Chelsea trató de hacer un negocio con el Leipzig por Mukiele. El Chelsea está tratando de dar como moneda de cambio a Timo Werner, ¿no?
Sí.
Entonces, el Chelsea está intentando quitarle a Mukiele, le intentó quitar a Mukiele al Paris Saint-Germain. Pero bueno, Mukiele parece que llega al París.
Hola.
Y Arthur sí. Melo le interesa al Valencia, Hernán. Arthur, el volante central brasileño, le interesa
Pero no Felipe Valencia. Melo.
No, Arthur. Arthur, el volante, ¿te acuerdas que era de Gremio, Juventus, Barcelona? Bueno, ese jugador.
Pero ese jugador va por el mismo camino de Pjanic. Rindieron mucho en un equipo y después no. Fíjate que Pjanic le fue bien en el Juventus y después sí. Nada, ¿no?
Ahí estuvo bueno. En el banco con Barcelona, Hernán, bueno. En el partido que el Barcelona le ganó al Real Madrid.
Muy bien. Y hay un jugador colombiano, Jefferson Paz, hace parte del Sassuolo.
Un lateral derecho.
Sí, pero la
lateral
noticia...
que era de Cortuloa.
Sí, pero la noticia es que entró a ser parte de la empresa que dirige o dirigía Mino Raiola. O sea que tiene buen grupo de representantes para seguir su campaña por allá, ¿no? Bueno.
Así es, un lateral derecho.
Quilio me dice que tenemos un mensaje pendiente únicamente.
Bebidas embriagantes a menores de edad.
Hombre, Martín, hay un hecho destacado. ¿Está listo el señor? Es que es el que necesitábamos. Saludamos a Sebastián Viera, el arquero uruguayo que lleva años aquí en el Junior de Barranquilla, y lo estamos llamando no solamente para saludarlo por la promoción que hizo Junior con ocasión de sus 600 partidos, pero lo estoy llamando porque tengo una duda. Sebastián, buenas tardes, hombre, ¿cómo le va?
¿Cómo anda? ¿Anda bien? Buenas tardes, ¿todo tranquilo?
Bueno, no, Sebastián, es que yo quiero aclarar, cuando se habló de los 600 partidos, no eran 600 partidos con Junior, usted me ayuda, porque usted tapó en Nacional 58 partidos, tapó en Villarreal de España 75, tapó en Larisa 20 para un total de 153 en Europa, pero el total que yo tengo no es de 600. Usted está llegando, según mis cuentas, a casi 800 partidos. Tengo 781.
Eso es profesional, porque tengo también los partidos de selección.
Pero son 15.
El último partido que completé con Junior fue el número 600 con Junior.
Con no, Junior.
Con Junior.
Por eso. Sí. Entonces le sumamos. Sí. Entonces sería los 600 con Junior. Más 153 en Europa, más los 15 de selección, y en los 600 de Junior tiene partidos de Copa Colombia y Libertadores, ¿o no?
Sí, todo, internacional, todo.
Pero es que, Martín, el hombre...
Siete títulos,
pero es que me sorprende. Y tiene 11 goles, 9 con el Junior y tiene 2 con un torneo internacional. ¿Fueron goles esos? ¿Cuáles fueron esos goles, Sebastián? Los 2.
Libertadores y en Sudamericana.
Con Junior, ya.
Sebastián, usted también fue campeón con Nacional de Montevideo, ¿no?
Sí, señor.
Sí.
En 2005. Siendo muy joven, luego a Europa, al Villarreal, y usted está en Grecia y de pronto aparece en el Junior. ¿Cómo se da ese paso de Grecia al Junior y por qué nunca se quiso volver a ir de Barranquilla?
No, me vine para acá porque quería volver a Sudamérica por temas personales, y una de las posibilidades era Junior, o como era enero, un periodo corto de pase, fue lo primero que se concretó después del 25 de diciembre, y el 3 de enero estábamos acá.
Pero, oiga, Sebastián, pero es que estamos hablando de una historia larga, de 10 años ya. Cuando a usted le dijeron Junior de Barranquilla, ¿tenía alguna pista, alguna referencia, alguien para preguntarle qué es el Junior, dónde, no?
No tenía nada, pero empecé a buscar y averiguar en YouTube, en Google. Bueno, justo se dio el título del 2010, contra Equidad, el estadio estaba lleno, entonces, bueno, obviamente todos los videos que salían de ese partido. y yo jugué aquí contra Junior y jugué también con la selección uruguaya contra Colombia, entonces más o menos tenía una referencia.
Y ya hay que aclarar que llegó soltero el hombre, vino y ya, ya sí, no, porque ya tiene, yo lo conocí cuando vino con la señora por el primer hijo, pero tiene dos o tres hijos ya, Sebastián.
No, mi esposa es barranquillero, tengo tres hijos barranquilleros y un hijo uruguayo.
Y tres. Bueno, pero usted alguna vez pensó, me voy a quedar tanto tiempo en un sitio, porque ya había estado, inclusive tuvo una posibilidad en Inglaterra, bueno, caminó. ¿Pensó alguna vez que se iba a quedar tanto tiempo entre nosotros?
No, yo vine, el primer contrato era por un año, entonces no tenía pensado tanto ni Junior ni yo quedarme tanto tiempo, ¿no?
Ahora
estuvimos renovando y bueno.
Y ahí se fue quedando. Óyeme, es bueno contarle a los oyentes que el papá de Sebastián Mario, don Mario, fue arquero. ¿Tuvo mucho que ver su papá con la escogencia del puesto o usted independientemente siempre quiso ser arquero?
Siempre quise ser arquero. Y también veía a mi padre, que era mi espejo, y obviamente quería ser como él. Entonces, obviamente que influyó mucho, ¿no? Me entrenaba desde pequeño y le dedicaba mucho a los entrenamientos, así que bueno, muy pequeño yo sabía que quería ser arquero.
Sebastián, ¿cuál es el mejor arquero colombiano que viste?
Mejor arquero colombiano, Oscar Córdoba.
¿Para vos ha sido el mejor que has visto?
Oscar Córdoba. Hay un arquero muy bueno ahora, dicen, en Uruguay, justamente en Nacional, Roque. O sea, algo así.
Sergio está de titular ahora en la selección uruguaya, está.
Exactamente.
Está hablando muy bien y bueno.
Roche.
Hombre, Sebastián, ¿cuándo decide voy a cobrar un tiro libre porque yo ya he ensayado esto? ¿Le dijo al técnico o por iniciativa usted fue y le dijo a su compañero, voy a patearlo?
No, siempre lo venía entrenando en los entrenamientos. Y un día me quedo ahí y bueno, tomé la decisión de cruzar la cancha y lo pateé, que fue contra Millonarios. Gracias a Dios lo hice y después seguí pateando con esa confianza, ¿no?
Ahora, mencionó Millonarios, ¿por qué le gusta venir a jugar al Campín, donde lo agitan y gritan? Y ¿le gusta ese ambiente?
Sí, me encanta.
¿Sí?
Por tanto, yo nací en Nacional de Montevideo, que tiene una hincha más grande del país, siempre jugamos contra Peñarol, entonces eso es lo que uno también le gusta.
Claro.
Le gusta jugar de local con la hincha de uno y le gusta jugar de visitante cuando el estadio está lleno y uno también es el protagonista, porque lo recuerdan tanto a veces una hinchada que uno hasta se siente importante.
¿Por qué? Pero esa presión a veces acompleja al jugador, lo pone nervioso. Usted no es de esos.
No,
¿usted se agranda?
No, es una presión. Eso es y te gusta jugar al fútbol, te gusta eso. Eso es lo más lindo que tiene el fútbol. Sentir a la hinchada, sentir que te tienen presente y sentir también que esa adrenalina es buena, ¿no?, para jugar.
Chilaverse crecía mucho cuando lo atacaban, cuando lo insultaban, cuando se metían con él. Él siempre fue protagonista. Falcioni también, y parece que a Viera le pasa igual, ¿no?
Se cae.
Sí, eso está bueno. A mí me gusta. A otros capaz no le gusta. A mí me gusta.
Hombre, yo no sé si Viera alcanzó a ver a Mazurkiewicz, por ejemplo, pero de los arqueros uruguayos que usted vio, no digo que haya sido su modelo, ¿cuál arquero le gustó de los uruguayos?
El uruguayo, no, me gustó Fernando Valle, que pasó por acá, por Colombia también.
Sí.
Me gustó, era un arquero muy técnico, siempre estaba bien ubicado. Es el tipo de arquero que me gustó a mí.
Claro, aunque fue de Peñarol, ¿no?
Pues, era serio, muy serio.
Y Peñarol, sí, estuvo en Brasil, acá... Fernando, y de la selección en el Mundial del 86,
claro,
fue el arquero en México, Fernando,
claro.
Alves.
También me gustaba mucho Gustavo Munua, creo que fue un adelantado también en Uruguay, pateando tiro libre, pateando penales. Y bueno, tenía la oportunidad de entrenar siempre con él.
Está Munua, que ahora es técnico de Unión, ¿no, Martín?
Sí, sí, sí. Unión de Santa Fe está de técnico. Sí, un equipo bien parado, ¿no?
Hola, no, es que la pregunta, hasta que el cuerpo aguante va al arco, ¿no?
Hasta que me eche.
Oye, Buffon...
hasta que uno se canse, ¿no?
Y
hasta que
uno pero mira, Buffon tiene 44, Viera, o sea, vos vas tranquilo.
No, pero Viera no es de 38, era Viera. ¿Cuántos años?
No, solo 39.
Ay, eso, le quedan 5 años, le quedan 5 años mínimo.
No, bueno, sí.
Ojalá,
pues.
Dios quiera, Dios
escucha. No, y además, hola, Sebastián, ¿le llamó la atención lo de Borja ayer con River?
No, pero no, yo como tenía acostumbrado a los que lo conocemos, ¿no? Muy buen jugador.
Bueno, ¿y Vaca, cómo lo ves?
A Carlos lo conozco ya este año, en 2011 salimos campeones juntos acá, jugamos juntos, y lo conozco muy bien, tanto adentro como afuera de la cancha.
Hola, Sebastián, ¿a usted no le da pena dejar tanto arquero suplente en tabla? ¿Que cuántos ha tenido? Que no tapan.
A Chunga se fue y ya le está yendo bien porque Viera no lo dejó ver.
No, pues es que no me lesiona. No lo echan, aunque se calienta por ahí, pero no, el tipo no lleva el puesto. Ay, pues hombre, impresionante la cifra, porque le tengo que contar a los oyentes y recordarles, un jugador en Junior, Gabriel Verdugo, un defensa, que creo, Martín, tenía más de 700 partidos y es, no sé si todavía, el jugador récord. ¿Cierto? Todavía, pero...
Claro.
Sí, pero...
Miranda y Verdugo eran la pareja.
Es que cuando hablo de Verdugo, hablo de lo que jugó en América, en Caldas, en Junior.
Claro.
Pero es que Viera en solo Junior 600 partidos. No,
y lo que falta, le faltan 5 años. Estoy fresco.
Ah, creí que ibas a decir, le faltan todavía 100 goles por recibir. No, tampoco.
También.
Es cierto. Pues hombre, nos alegra mucho saber que está con ganas, con ánimo y con una trayectoria impresionante. Un abrazo, Sebastián, y muchísimas gracias, hombre.
Muchas gracias, un abrazo para ustedes también.
Muy bien, gracias. Hola, Martín, es que es increíble tantos partidos. ¿Eh?
Sí.
Es que él dice 600 de Junior, sí, y todos los otros que jugó. ¿Qué jugó? 153 en Europa. Jugó 15 con Nacional con la selección uruguaya. Martín, señor, serio. No.
Sí, no, un arquero que en su momento cuando llegó también había sido selección uruguaya, ¿no?
Sí,
pues
sí,
fue
sí.
Una gran contratación en ese momento, Hernán.
Aquí dice Alberto Palacios. A usted puede no gustarle bien en la cancha, pero es una personota. Pues sí, hombre, tranquilo. Y le gustó mucho. Hasta que me saquen voy a estar en el arco, eso es cierto.
No, es que Buffon tiene 44.
No, pero ya, fíjate que ya Buffon está alternando el arco, porque pues tampoco. Pero es que Viera. No, lo que yo le pregunté, uy, es que mucho arquero sentado, Martín, esperando. Él pasaba un poco lo que pasó con Falcioni. Uy, Falcioni también tuvo su cuerda larga, suplente, ¿o yo?
No, pues Hernán, mira que Reinel Ruiz, por ejemplo.
Reinel Ruiz.
Bueno, al principio Quintín Quintero, luego vino Reinel, pero
Martín,
no la vieron nunca.
¿Cómo la pasaste? ¿Bien?
La pasé deli. Oye, Hernán, la pasé tan rico. Gracias.
Bueno, pues quédate por allá, el clima te ayuda. Te siento respirando mejor.
¿Verdad?
Sí, claro.
Increíble, Hernán, gracias.
No, pues ese es tu destino. Y ahora te paras ahí en la ventana, ves el mar y descansas. Y nosotros también descansamos, y los oyentes, por supuesto. Y solamente nos resta invitarlos para mañana aquí, a la 1:00 p.m, en la W. Y por ahora, permanezcan, continúen. Ya llega Contra Reloj.